Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy, martes 10 de junio del 2025, su servidor y amigo licenciado Gerardo Cajero Navarro. Para todas las personas que nos escuchan, nos ven, ponemos a consideración de ustedes y a sus órdenes los siguientes números telefónicos y plataformas en redes sociales para cualquier mensaje y sugerencia. Y es el siguiente, el teléfono 618-827-1214, en la página de internet www.radio.uged.mx, Facebook o Meta, Radio UGED, perdón, en Twitter o X, @ Radio UGED, Instagram, Radio UGED Oficial, WhatsApp, 618-278-3176. Saludamos con mucho afecto y respeto a nuestro productor, nuestro amigo, maestro Iván Serrano, en la cabina. Gracias, maestro, por tu compañía, tu apoyo y tu asesoría. Gracias. El día de hoy tenemos un programa muy especial, muy sui generis. ¿Cuántas ocasiones hemos acudido a presenciar un espectáculo deportivo? Y digo, ¿vamos a presenciarlo o vamos con otra mentalidad? ¿Somos realmente aficionados a un espectáculo público deportivo o nos convertimos en fanáticos y las ansias, nos desborda la emoción y no tenemos control sobre nuestro comportamiento? Para hablar de este tema, el día de hoy hemos invitado a un gran amigo y compañero de curso de locución. Me refiero al licenciado en psicología, Ángel Jesús García Payán. Ángel, eres tú bienvenido, Tito. Este es tu programa Legados Deportivo, esta es tu casa. Te recibimos con los brazos abiertos.
Muchas gracias, licenciado. Y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que ahorita nos están escuchando en su radio o si nos están viendo a través de las plataformas de los medios digitales de Radio UGED 100.5 FM. Y pues sí, como usted lo mencionaba, buscar o identificar si realmente somos un aficionado o un fanático, que es ese va a ser el tema del día de hoy.
¿Cómo no? Bueno, pues para entrar en materia, quisiera presentar y hacer del conocimiento de ustedes la semblanza o el currículum vitae de nuestro invitado del día de hoy. Él es licenciado en psicología y su preparación académica estuvo cursando y cursó el Colegio de Bachilleres, su nivel medio básico en el Colegio de Bachilleres del Estado de Durango. También fue alumno y egresado de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad y tuvo una especialización en psicología clínica con enfoque cognitivo-conductual, manejo de intervención en crisis, apoyo en conferencias sociales. Tiene también experiencia como expositor en taller de psicología en la Facultad de la cultura física y el deporte, en el manejo de las emociones en la actividad física y el manejo de herramientas para la mejora del rendimiento del atleta. Y bueno, también ha estado implementando talleres para uso de herramientas de intervención en crisis, manejo de test psicológica clínica. Y bueno, es parte de su, a pesar de que es un joven, muy joven, pues tiene un amplio currículum. Y pues, Tito, eres bienvenido. Y entramos.
Gracias.
Con el tema, ¿aficionado o fanático? Primero empecemos por dar una definición de lo que es aficionado.
Es correcto, licenciado. Y pues, primeramente, gracias por las flores que me ha dado el día de hoy. Y antes de iniciar, quisiera saludar a la doctora Elda Raquel Vázquez Ríos, que ella fue mi ponente y mi tutora, que en esta ocasión se lo dedicó con mucho cariño esta emisión, y a mi santo padre que ahorita nos está viendo en estos momentos, a Oscar García, que próximamente va a ser el Día del Padre. Y pero bueno, entrando un poquito al tema, es importante saber qué es un aficionado y qué es un fanático para identificar cuáles son las diferencias, porque mucha gente no lo conoce y mucha gente lo asimila, o sea, sabiendo de que un aficionado y un fanático es lo mismo, pero no. Un aficionado es toda aquella persona que va a un recinto, llámese deportivo, cultural, social, religioso, etcétera, 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 con el afán de disfrutarlo, más que nada. Esa es una definición breve de un aficionado, que va nada más a disfrutarlo, a disfrutarlo en familia, sabiendo cuál sea el resultado, ya sea positivo o negativo, independientemente cómo sea. Pero el objetivo principal es vivir la experiencia.
Perfecto.
Esa es la definición importante de un aficionado. En cambio del fanático, ¿qué podemos hablar del fanático? El fanático es una persona que pone por encima todo lo que es, ya sea contexto social, familiar, inclusive personal. Hablamos al revés. Es toda aquella persona que pone el recinto deportivo o cultural o social más allá de su familia, concepto social, personal, inclusive cultural, inclusive. Entonces, el fanático lo pone todo más allá, es una persona más extremista a comparación del aficionado.
Claro. Efectivamente, tú acabas de, perdón, como si estuviésemos leyendo la definición que nos otorga el Diccionario de la Lengua Española. Y efectivamente, tú lo dijiste tal y cual. El aficionado es aquella persona que tiene afición o un gusto por alguna actividad o algún espectáculo al que asiste con frecuencia. Tú lo dijiste correcto. Y el fanático, aquel que actúa exageradamente entusiasmado, exageradamente por algo, incluso hasta es rebasado por su gusto y no tiene control en ocasiones de su propia situación física y mental.
Sí, eso es lo que llama mucho la atención con respecto al fanático, porque el fanático tiende a tener unas conductas desadaptativas con respecto, bueno, a diferencia del aficionado. ¿Por qué? Porque pierde sus habilidades socioemocionales al momento de estar en un recinto cultural, deportivo, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque piensa de que ese recinto o esa actividad es más importante que lo demás. Lo ponemos así, un ejemplo, pues vamos a poner un ejemplo de partidos de fútbol, un ejemplo.
Sí.
Estamos hablando de, ya sea los aficionados de un aficionado del equipo rojo con el equipo azul.
Sí.
Y resulta que el equipo azul está ganando el equipo por encima del equipo rojo. Y los, vamos a ponerlo así, fanáticos del equipo rojo se empiezan a exaltar que por qué mi equipo está perdiendo. Hay que enseñar superioridad al rival. Entonces ahí viene la violencia dentro de los estadios o dentro de los recintos. ¿El por qué? Porque no aceptan el resultado negativo de lo que está pasando.
Así
entonces
es.
Ahí viene ya sea la ira, falta de empatía, solidaridad. Entonces el fanático pierde los estribos al momento de que el resultado no favorece ante tal. O también puedes sacar, como ya lo había mencionado, el complejo de superioridad ante el rival, que siente de que su equipo es mejor, que trata de humillar al rival, caso de que pues así puede perjudicar inclusive a su propio equipo por estas acciones.
Así es. Tito, perdón, la palabra fanático no siempre tenemos que hacer alusión a aquella persona que actúa de una forma negativa en un, ¿cómo se llama? En un lugar donde donde hay un espectáculo deportivo, musical, etcétera. Porque si nos trasladamos y vemos la etimología de la palabra fanático, pues sabemos que es un término anglófono procedente de la contracción de la expresión inglesa fan y kingdom, un aficionado que asiste, una persona que asiste a ver un espectáculo público. Pero cuando es rebasada, ya la emoción y el comportamiento y lo manifiesta de una forma negativa, es ahí donde vemos un fan en forma negativa, un fanático. Pero bueno, Tito, aficionado y fanático y personas que nos escuchan, inmediatamente nos imaginamos en el presente o en el pasado muy reciente, pero no. Esto viene casi desde los albores de la historia, en las civilizaciones antiguas, como en Roma. La primera imagen que nos vemos o que nos imaginamos es el Coliseo Romano.
Claro.
Donde los emperadores, tú lo sabes, invitaban, convocaban al pueblo para que fueran a ver una lucha por la supervivencia entre el hombre y un animal. Okay. Siguió evolucionando esto hasta nuestros días, hasta el siglo XX, el siglo pasado.
Claro.
Muy bien. ¿Qué nos dices, siendo general, cómo ha sido una evolución del fanatismo, del aficionado y del fanatismo?
Claro que sí, mire, en cuestión de la evolución del fanático, del aficionado y del fanático, pues ahorita ya por los temas, el aficionado siempre se ha manejado como que aficionado. Y ahorita, ya por los tiempos más remotos, el aficionado, bueno, se ha separado las definiciones entre aficionado y fanático. ¿Por qué? Porque, como lo había mencionado al inicio del programa, no son unas personas iguales. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes. Vámonos al siglo XX por estas personas que se llamaban hooligans.
Sí.
Entonces, esas personas eran del siglo XX, allá por, si no mal recuerdo, y corrígenme si me equivoco, ahí por los lados de Inglaterra o por el Reino Unido. Uh-huh. El término de los hooligans eran de las personas que hacían destrozos o hacían violencias, ya sea para, ¿a qué me refiero? Para bien, para o para mal, que independientemente del resultado, hacían destrozos.
Sí.
Entonces, ¿quiénes son los hooligans? Son esa pequeña grupo de fanatismo que apoyaba al rival, apoyaba al equipo de una manera desmedida. Entonces, su término viene de dos términos, se desconoce como tal el término, pero a mi opinión, el término de hooligans viene de una persona que era perezosa, desastrosa y violenta. También viene otra definición, que sí, es de la banda de los Hooligans, que también es una banda, era muy popular en cuestión en ese entonces. De hecho, se comparaba con los Beatles en ese entonces por lo mismo de que eran muy, muy famosos por su comportamiento, porque era una banda de rock muy desastrosa. Entonces, ahí servía de ejemplo. Y ojo, también hay que verlo ahorita a continuación, el comportamiento de las personas que son de ejemplo, porque así también es. Las personas se basan dependiendo de cómo se comporte, ya sea el atleta, el equipo, y dicen, si este grupo lo hace, eso quiere decir que está bien.
Exacto. Mira, lo que tú comentabas precisamente, y hay que hacer una diferenciación. Siempre a través de la historia ha habido grupos de animación, Tito, que apoyan a un deportista, a un club deportivo, a un artista, a X, pero, y los grupos de animación son sanos, porque ayudan a estimular el respeto, la admiración por ese personaje que está ahí frente a nosotros. Pero como tú también lo comentaste, los hooligans, el hooligan se refiere, es un término inglés que se refiere a los aficionados violentos que perturban el orden público dentro y fuera de el lugar donde se está presentando un espectáculo.
Claro.
Principalmente, y ha habido a través de la historia reciente, lo vimos, los destrozos que hicieron los hooligans, sobre todo en Bruselas, en Bélgica, sobre aquella famosa escena de la que se le conoce como la tragedia de Heysel. Esto fue cuando se presentan en una Copa de Europa, lo que hoy es la Copa de Campeones de la UEFA, perdón, entre el equipo de Liverpool y la Juventus de Turín.
Claro.
Pero este evento se presenta antes del juego mismo, antes de que se empezara la competencia. Si no me equivoco, fue porque los organizadores no tuvieron el control sobre el acceso, no contaban que iba a haber en una cantidad exagerada de personas de uno y de otro equipo. Y como se tardaban en abrir las puertas del estadio, los hooligans, los aficionados.
Vamos a ponerlo fanáticos.
Los fanáticos que apoyaban al Liverpool empezaron a atacar y hasta que derrumbaron las puertas y hubo, por desgracia, una gran cantidad de personas que murieron. Estamos hablando de 39 personas.
39 personas que sí fallecieron en ese entonces con tal de entrar al estadio. Entonces, entraron a las personas al estadio, entraron a ya sea dentro de la cancha, entraron a ya sea las gradas, con tal de apoderarse del recinto, sabiendo de que pues pasó esta tragedia. Cosa similar también con el estamos hablando de del 2019, si no mal me equivoco. Fue un caso similar, inclusive aquí pasó aquí en México.
2022.
Exacto, 2022. Sí, que fue en el 2022, corría el minuto 63 y era un juego de jornada 11 más o menos entre el equipo del Querétaro y del Atlas. Entonces el equipo visitante, que era en este caso fue del Atlas, estaba ganando 1-0 y era en el estadio de la Corregidora y en Querétaro.
Sí.
Entonces la porra del equipo de Querétaro se empezó a exaltar. ¿Por qué? Porque el equipo de la Barra 51, y aquí voy a hacer algo, mención, la porra del Atlas y del Querétaro no son muy amistosas, que digamos. Entonces, la Barra 51, que es la porra muy icónica del Atlas, ha tenido su historial violento, llámese en los clásicos contra el Guadalajara, contra el América. ¿Por qué? Porque quieren sentirse superiores. Entonces, volviendo al tema, los de la Barra 51 estaban empezando a apoyar. Ojo también aquí que las barras empiezan a dar cánticos que no les parece a la fanaticada del Querétaro. Entonces empezaron a tener esos conflictos, se hicieron de palabras, de tal manera que se dieron a los golpes en ese entonces. Y ya después y trataron de invadir las canchas, y lo que fue la porra del Querétaro fueron contra la afición, o sea, ya no tanto la fanaticada del Atlas, fueron a la afición del Atlas, ya sea con familias, niños. Imagínense qué tristeza al ver las imágenes cuando le quitan a un niño su playera. Bueno, su papá le quita su playera, decirle, sabes que quítatela porque si no te vas a salir mal.
Sí,
vas
claro.
A salir mal. De tal manera que ese evento, dicen de que fue 11 muertos en esa ocasión y 33 heridos en ese recinto. De tal manera que hubo un año de veto en el estadio por parte del equipo, y con un riesgo de perder la categoría. Imagínese cuál es la influencia negativa de esas conductas atractivas por parte de estos fanáticos, que en el lugar de hacerle bien al equipo, le están haciendo mal, porque estamos hablando de multas económicas, estamos hablando de vetos en el estadio, inclusive hasta perder la categoría, inclusive la perder el registro ante cualquier otra organización, llámese segunda división, primera división, o inclusive a nivel internacional. Entonces, es un efecto negativo al momento de que estos comportamientos pasan dentro de los recintos deportivos.
Mi querido Ángel, aquí tenemos que estar muy pendientes y hay que estar muy cuidadosos, sobre todo la aplicación y el estudio de la sociología del deporte, porque la sociología del deporte, como tú bien lo sabes, estudia precisamente el deporte, pero desde una perspectiva social, analizando cómo influye el deporte en las relaciones humanas, en las estructuras sociales y los procesos culturales. Y es ahí donde seguimos analizando y viendo lo que está sucediendo, algo muy negativo en algunos deportes, pero principalmente en el fútbol. Las personas que acuden a los estadios, los famosos gritos homofóbicos. Este tipo de agresión en contra de los jugadores contrarios a mi equipo preferido, o a los rivales, a los árbitros, a los jueces, umpires, referees, etcétera. Aquí debemos de ser muy cuidadosos como ciudadanos, como seres humanos.
Es correcto.
De respetar, Tito, aquella persona que nos está brindando, que está trabajando, que está demostrándonos con su participación que es un ser humano y que trata de agradarnos con su trabajo profesional deportivo.
Es correcto. Como usted lo menciona, licenciado, ¿por qué? Porque a final de cuentas, las personas que están haciendo, que están en ese de recinto, llámese fútbol, béisbol, tenis, cualquier otro recinto, pero ahorita es más llamativo en el fútbol,
sí.
Están haciendo su trabajo, llámese los jugadores, cuerpo técnico, árbitros, que desafortunadamente los árbitros las llevan de malas por una decisión ya sea equivocada o errónea, les afecta emocionalmente. Estábamos hablando detrás de cámaras, yo lo he visto y que usted ha sido umpire, que detrás de cámaras me lo ha mencionado, que usted fue, sí, umpire.
Es correcto.
Entonces, yo me pongo en el papel de ellos, de que a final de cuentas hacen un trabajo y cualquiera se puede equivocar. Pero a final de cuentas aquí pues puede perjudicar el resultado. Sí, no pasa, pero a final de cuentas es un juego.
Exacto.
Es un juego de tal manera, se pueden divertir, podemos ganar, podemos perder, pero es parte de, es como quien lo dicen, es gajes del oficio.
Sí.
Sí, entonces.
Perdón que te interrumpa, Tito, sí, ahorita por el comentario que hiciste. Mira, efectivamente, tu servidor fui umpire de béisbol y en una de las ocasiones que fui al estadio de béisbol de aquí de Durango, del béisbol profesional, me tocó a un lado un aficionado o pseudo aficionado que no había un lanzamiento del pitcher que le lanzara al bateador y él protestaba, uh-huh, agrediendo, protestándole la marcación del umpire. Yo le decía, señor, hay que ser más cauto, hay que respetar un poquito más. No, es que se equivoca. Señor, ¿sabe usted cuántos lanzamientos marca el umpire promedio en un juego? Si fueran únicamente dos pitchers durante un juego de béisbol, 100 lanzamientos de un pitcher de un equipo y 100 de otro, 200. Si se llegase a equivocar 10, 15 veces, pues no es nada significativo. Y le digo, señor, ¿y usted ya analizó los errores que cometieron X o Y jugadores, tanto de nuestro equipo como del equipo rival? Y se quedó pensando, dice, no lo he visto así. Hay que analizarlo también. Y tú tienes toda la razón del mundo. Pero, Tito, yo también quisiera preguntarte, claro, ¿qué consecuencias nos puede traer la agresividad o la conducta negativa de las personas que asisten a ver un espectáculo en relación con los demás asistentes?
Claro que sí, mire. La relación o las consecuencias que pueden pasar en estos casos, como lo habíamos mencionado en el caso del partido que fue aquí en México, las agresiones, las conductas violentas que pueden suceder, ya sea por estos fanáticos, puede pasar de que nos puedan cancelar los recintos deportivos por la conducta que nosotros manejamos. Lo puede investigar las asociaciones de que esta ciudad es muy violenta, es muy antideportiva, así lo manejan. Lo cancelan el estadio, lo vetan, pueden desafiliar el deporte, como quien dice. Claro. Como aquí lo que pasó, también aquí en Durango teníamos equipo de fútbol. Entonces, en ese entonces estaban los malos resultados. Con respecto al equipo, y la gente se empezó a enojar, se empezó a frustrar en ese entonces por los malos resultados, y de tal manera que se enojaban con los jugadores y la gente que lo estaba disfrutando, pues bueno, o sea, nosotros no tenemos la culpa por los malos resultados, a final de cuentas es un juego y nosotros lo vamos a disfrutar. Entonces, al ver que tienen conductas, las organizaciones no va a ver por de que esta gente sí se porta bien y esta gente no se porta mal. O sea, al final de cuentas, para él es el público en general. Entonces, si ven que tienen este tipo de comportamientos, pues qué caso tiene que tengan este deporte.
Exacto, es a donde yo voy ahorita, mi querido licenciado Ángel. Si pudiéramos hacer un símil, o qué podemos hacer antes de ir a ver un espectáculo deportivo, qué debemos de hacer durante el espectáculo, durante el partido, durante el encuentro deportivo, y qué debemos de hacer después de que se haya terminado ese encuentro deportivo, me refiero a la conducta. ¿Qué debemos de hacer antes del partido, durante y después?
Qué bueno.
Rápidamente, porque estamos por terminar, mi querido Tito.
Perfecto, perfecto. Así rápidamente, es importante saber qué hacer antes. Es tomar en cuenta que es solo un juego. Uh-huh. Vamos a disfrutarlo. Claro. Y gane o pierda, es un juego. Durante, disfrutarlo.
Sí.
Y después, analizar ya sea la victoria o la derrota, nada más. Y también, así ya rápidamente y brevemente, invitar a la gente que disfrute los recintos deportivos. O también generar un taller, esa es mi propuesta, generar un pequeño taller para concientizar, el juego limpio, que es importante.
Muy bien. Pues mira, yo también ahí casi también remarcaría con siempre en nuestro programa terminamos con algunas frases célebres al tema que nos ocupa, pero ahorita escuchándote podemos decir a todas las personas, si quieres, hay una frase célebre, si quieres la victoria, prepárate para la derrota. Y también las frases con las que terminamos el día de hoy, el juego limpio para mí es respeto para mi cuerpo, para mis compañeros. Y para mis compañeros, perdón, mi ética, mi valor, mi honor y mi reconocimiento. Y por último, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Es un agradecimiento y nos estamos viendo la próxima semana, no sin antes también agradecerte, Tito, por tu compañía y por tu tema del día de hoy.
Al contrario, licenciado, muchas gracias por esta invitación y gracias a Radio G, Radio Universidad, por esta invitación. Créanme que me lo sentí muy a gusto en este día de hoy, martes, y pues que no sea la primera y última vez que nos vemos en esta ocasión.
Te agradezco mucho por su atención. Buenos días. Gracias.
Muchas gracias.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.
XHHD.